Nacional presenta Osvaldo Bazán, 2x1.
El tipo se llamaba Rabin Hurricane Carter. Era un boxeador negro. No tenía nada que ver. Pero dijeron que era culpable de 3 asesinatos. Una pelea en un bar. Luego, porque Bob Dylan escribió esto hace muchos, muchos años. Y la historia sigue pasando en Estados Unidos. Los negros son los culpables. Con esta historia del boxeador negro Rabin Hurricane Carter, un boxeador negro que pasó 20 años en la cárcel por asesinatos que no había cometido y que luego fue absuelto, con esta historia que vio en el diario, Bob Dylan escribió uno de sus grandes himnos, que es este. Pistol shots ring out in the fire room night. It's a Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they kill them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to pay for something that he never done. Put in a prison cell, but what? Champion of the world. Three bodies lying dead as Betty seat. And another man named Bill moving around mysteriously. I didn't do what he says, and he throws up his hands. I was only robbing the register. I hope you understand. I saw him leave and he stares and he stops. One of us had better call up the cops. And so Petty calls the cops. And he arrives on the scene with their red light flashing and a hot New Jersey night. Meanwhile, far away in another part of town, Reuben Carter and a couple of friends are driving around. But a middleweight crowd had no idea what kind of shit was about to go down. When a cop pulled him over to the side of the road, just like the time before and the time before that. It's Madison, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street unless you wanna draw the heat. Him and I, the Dexter Bradley, were just out prowling around. He said, I saw two men running out who looked like middleweights. Jumped into a white car without a state plate. And Miss Patty Valentine just nodded her head. Cop said, wait a minute, boy, this one's not dead. So they took him to the infirmary. And brought his man to the hardly see. Told him he could identify the guilty man. On flame. Rubens in South America, fighting for his name. Well, I open, excuse me, I'm looking for somebody to blame. Remember that murder that you happened in a bar? Remember you said you saw the getaway car? Thinking lots of flavor with the law. Think it might have been that fighter that you saw running the night. Don't forget that to our wife. The cop said, a poor boy like you can use a break. We got you for the motel job, and you're talking to your friend fellow. You don't want to have to move back to jail, be a nice fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver. We want to put his ass in the stir. We want to win this triple murder. On him, he ain't no gentleman jail. Man out with just one punch, but he never did like to talk about it all that much. It's my work, he'd say, I do it for pay. And when it's over, just as soon go on my way up to some paradise where the crowd speeds slow and the air is nice. And ride a horse along the trail, but then they took him to the jailhouse where they tried to turn a man. Chance. The judge made Reuben's witnesses drunk as fuck and served. To the white folks, what? He was a revolutionary bum. And to the black folks, he was just a crazy nigga. No one doubted that he pulled the trigger. And though they could not produce the gun, the DA said he was the one who did the deed in the old Algeria greed. Was falsely tried. Crime was 31. Guess who testified? Bello and Bradley, and they both all they lied. The newspapers, they all went along for the ride. How can the life of such a man be in the palm of some fool's hand? To see him obviously framed, couldn't help but make me feel ashamed to live in a land where justice is a game. Now all the criminals in the coats and the ties, I'm free to drink martinis and watch the sunrise. While Reuben sits like Buddha in a 10-foot cell, and in a set man in a living hell. If that's the story of the hurricane, but it won't be over till they clear his name. Put in a prison cell, but one time he gonna be in the champion of the
Cargan, la canción del año 1976, es uno de los grandes éxitos de Bob Dylan, e incluso cuando él presentó la canción, Harrigan, el boxeador, estaba preso todavía, por eso que no había cometido, por ese asesinato que no había cometido, que es el que se cuenta en la canción. Y según parece, la canción sirvió para que hubiera todo un movimiento para que se volviera a ver el caso, porque era muy evidente que Robin Carter Hargan no tenía nada que ver con el asesinato. No estaba presente siquiera en el lugar donde habían asesinado a esa persona. Y bueno, le tiraron el muerto porque era negro. Y porque la policía, así fue que le tiró el muerto. La canción sirvió para que hubo movimientos en todo el país. Se revió el caso. Y sí, finalmente se supo que Hargan estuvo 20 años preso sin haber tenido nada que ver. Empezamos con Bob Dylan. Nada puede salir mal. Buenas noches, esto es 2x1 como todas las noches por Radio Nacional. Una alegría haber empezado con este hermosísimo tema que hace mucho que no escuchaba entero por la radio. 23:13 en todo el país, estamos desde Maipú 555 en la capital federal, en Buenos Aires, para todo el país con Radio Nacional y sus 50 emisoras asociadas, estés donde estés en la Argentina. Esto es 2x1, vos sabés, el programa que es un programa de 23 a 24 y es otro programa de 0 a 1. De 0 a 1 hoy, con Marcelo Fernández Vital, vamos a recibir a la gente de Salta a la Banca. La banda de rock va a estar con nosotros, va a ver música. Eso va a ser después a la medianoche. Antes vamos a hablar de teatro. Y bien, te había dicho que vamos a hablar de teatro y esta vez no mentí. Vamos, tengo dos invitadas. Hola, chicas, buenas noches, ¿cómo les va?
Hola, buenas noches, gracias por invitarnos.
Estamos con Lenny González, periodista, crítica de TV y teatro. Bueno, a ella la podés leer en La Nación, en Noticias, en Brando, en Funámbulo, es docente en Tearte. Y a Mercedes Méndez, que también es periodista, también crítica de teatro, también la podés leer en Tiempo Argentino, en La Nación y en la Agenda Cultural de Buenos Aires. ¿Cómo andan?
Muy bien, contentas de estar acá y bueno, de poder hablar de teatro, que tanto se habla de Buenos Aires, ciudad teatral, y bueno, hay mucho que hablar.
¿Es Buenos Aires una ciudad teatral?
¿Con
qué parámetro?
Bueno, según una vez me dijo Carlos Rottenberg, el empresario, que por lo menos el off Buenos Aires era más importante que el off de Broadway y el de Londres. No la parte comercial, nuestra calle Corrientes, uh-huh, no era equiparable a Broadway, pero sí nuestro off era más grande y más activo.
¿Y a ustedes les parece que sí?
Sí, la diferencia que hay en Buenos Aires con las grandes capitales del teatro del mundo es que en ningún otro lugar, París, Londres, Nueva York, alguien va a querer hacer teatro sin ganar dinero.
Claro.
Eso es lo que pasa. Claro. Entonces, tanta gente hace teatro, porque no ese es el fin final. En otros lugares siempre se piensa la variable del dinero.
Acá, o sea, no. Hay gente que acá hace teatro y no puede vivir de eso. Y no vive de eso y no le importa.
Entrada, sí.
No se va a saber de entrada, claro.
Exacto.
Es, ok, bueno, voy a hacer teatro, no voy a vivir de esto, pero voy a hacer teatro porque es otra forma de vivir también.
Claro.
Sí, en general, muchos de los actores, directores de Love, viven de la docencia en sus salas, además tienen escuelas de teatro, generalmente, bueno, aparte de los subsidios que puedan recibir para hacer sus obras, pero se sabe que el que hace teatro independiente, alternativo, off, no lo hace por el dinero. Muchos actores españoles que han venido de otros lugares a trabajar aquí, dice que esta es una gran escuela para la autogestión. Esta cosa de bueno,
aprendemos a hacerlo porque no nos queda
exactamente,
otra.
Exactamente, sí.
¿Y por qué creen que pasa esto?
Qué buena pregunta. Tenemos una historia con el movimiento independiente que fue generándose en los 90, que marcó y influenció mucho a las nuevas generaciones, ¿no? O sea, la posibilidad de hacer de la nada, de hablar de la crisis, de hablar de la postdictadura, de que te vayan a ver. Y hubo grandes referentes que realmente les fue muy bien, ¿no? Dolce, Veronese, les fue muy bien en Europa, y para las nuevas generaciones fue decir, mirá si me puede llegar a pasar esto.
Y que después pasaron al circuito comercial incluso,
que
¿no?
pasaron al circuito comercial.
Claro, coexisten, hacen claro. Trabajos en un circuito, en el off, y son directores este, en este momento, bueno, Javier Dolte dirige Nuestras Mujeres con Franchella, con gran estrella, y Veronese dirige Bajo Terapia.
Bajo Terapia, claro. Y Tantañán dirige a Marito Marini en, también en La Plaza, ¿no?
Sí, además, y es el director de del Teatro Cervantes,
claro,
¿no?
El director de Cervantes.
Y han viajado por el mundo, ¿no?
Claro, claro, claro. Pero digo, hay no sé si esto pasa en otras ciudades también, digamos, este cruce, digo, puedes pasar de Loft al circuito comercial, volver a Loft, volver al circuito comercial, tener una pata en cada lado. No me parece que sea tan común.
No, es verdad. Para mí está mucho más acá, en los cruces, los límites son mucho más difusos. Son mucho más difusos.
Una cosa que me decían tanto empresarios brasileños como empresarios chilenos, que esto me parece interesante, que es, y en Chile especialmente, en Chile les cuesta mucho que la gente vaya al teatro. La gente no va al teatro, digo, en Argentina la salida del teatro es, en Buenos Aires principalmente, casi como ir al cine. Es una salida que está incorporada al menú de salidas. En Chile no ocurre eso. Y en Chile hubo mucha plata del Estado para el teatro. Lo cual hizo, contrariamente a lo que podía pensarse, que no existiera una raza de productores, no existiera gente que quisiera poner plata, porque la plata no venía del público, la plata no venía de la entrada. Lo que hizo un teatro experimental muy interesante, pero también muy poco convocante, ¿no?
Sí, bueno, acá hay una charla, una vieja de un debate ya a esta altura, que es el de, bueno, ¿cuál es el público del teatro? Y sobre todo en el Off aparece eso. Rubén Schumacher, que siempre es muy crítico y te tira títulos este a rolete, dice que el público del teatro es el que está en la lista de Facebook o de WhatsApp de cada uno de los actores, o sea, van tus amigos. Es muy endogámico, y ese mismo público es el que va circulando constantemente.
También tiene amigos en todos los elencos, en todo caso.
En todo caso. De todas maneras, hay algunos lugares que cada tanto algo explota, como es lo que pudo pasar con Timbre 4, con Tolcachir en Boedo, hace unos años a lo mejor era impensable, en ese pasillo, quién iba a ir, y bueno, y después se transformó en lo que es, de vez en cuando alguna obra que explota, como lo que pasa en Apacheta con Mi Hijo Solo Camina Un Poco Más Lento, o incluso en Camarín con La Sala Roja, ¿no? Cada tanto hay algunas cosas que explotan, y el boca a boca, y lo importante es cuando va gente que no es
de ese círculo.
Exactamente. Claro. ¿Por qué pasa eso? Bueno, es el gran misterio del teatro, ¿no?
Igual que el teatro siempre va a ser como un poco elitista, ¿no? En cuanto al dinero, que va gente de dinero, sino elitista, de que convoca como a un público sensible, que busca una experiencia que no tiene en otro orden de la vida. Y entonces eso va a ser poca gente, siempre, en general.
Sin embargo, si sumás al teatro, el teatro comercial, es mucha la... hay costumbre argentina de ir al teatro.
Acá sí.
Y en eso es, desde la sala off más experimental hasta los personajes mediáticos de la tele, digamos, todos, y eso no ocurre en muchos otros países,
sí,
¿no? Porque digo, Chile tiene personajes mediáticos de la tele, pero la gente no va a verlos al teatro, y acá sí, y yo creo que son dos fenómenos que se impulsan mutuamente, digamos, que creo que al teatro off le viene bien que esté el teatro comercial, y al teatro comercial le viene bien que esté el teatro off, porque se crea una costumbre. Que después, bueno, digo, el menú es amplísimo, pero la costumbre está, ir al teatro está en el menú de posibilidades.
Sí, es verdad.
Sí, sí, totalmente. Y bueno, ¿qué pasa si la figura televisiva arrastra o no gente a las salas, ¿no? A veces parece, bueno, este es el condimento, vamos a poner a este nombre, y no siempre es así,
¿no?
Y tenés un caso como ejemplo, que es Tok Tok, donde es el sí, como el gran suceso, con no sé cuántas temporadas hace que está en cartel y continúa, sí, sí, y continúa, y ahí no tenés, o sea, son actores conocidos, pero no hay ninguna figura convocante, y sin embargo eso sucedió, pasó.
¿Pero eso no es una excepción a la regla?
Sí, pero cada vez más. Ahora está la omisión de la familia Coleman ya hace un tiempo en el Paseo de la Plaza. Uh-huh. Ningún espectador de teatro comercial hubiese ido a ver esa obra Timbre 4.
Timbre 4.
Y ahora sí. Uh-huh. Es, sigue siendo una excepción, pero estaría ampliándose.
Claro. Porque me parece que son fenómenos que se empujan. Digo, que exista.
Sí.
Es raro pensarlo así, pero que exista la Zipolitakis le viene bien a Tolcachir y viceversa. Creo que podemos tener esa cabeza así de amplia para pensarlo, ¿no?
Para ampliar la mirada, para que se pueda convocar más gente, porque si no es cierto que el teatro independiente es endogámico, totalmente endogámico.
Sí, sí, y así digo, se hace cada vez menos interesante. Pero, y además, fenómenos, esto, bueno, también lo dicen los actores españoles cuando vienen, digo, esto que Mar del Plata tenga como oferta turística que la gente vaya al teatro. Eso de verdad, digo, no con un condimento nacionalista, eso de verdad no ocurre en ningún lado. No hay ciudades que por sí mismas en temporada turística atraigan a la gente por el teatro. Eso es muy loco, nosotros desde acá adentro no lo vemos, pero cuando viene la gente de afuera lo dice, ¿cómo que es una ciudad que hay tantos teatros? No estamos hablando de la calidad del teatro que se ve.
Sí,
digo,
no.
Hay margaritas y hay chanchos y hay de todo. Digo, pero existe, ¿no? Eso es rarísimo.
Sí, la idiosincrasia también, ¿no? Digo, es esperar al famoso a la salida del teatro, todo el Mar del Plata, ir a la playa y decir, a esta hora sale. O sea, es como una cosa, es algo cultural, claramente, que sí, es nuestro.
¿Qué es lo mejor que se puede ver en Buenos Aires? Según ustedes, según Mercedes Méndez y Lenny González, que son críticas de teatro.
Bueno, a ver, de lunes a lunes tenés...
Claro, vamos a hacer una cosa.
Dale.
Mientras van anotando ahí todo, y vos por ahí estás en alguna ciudad lejos de Buenos Aires y vas a venir en algún momento, ahora te van a contar qué es lo mejor que se puede ver en teatro en Buenos Aires. Y si estás en Buenos Aires con ganas de salir este fin de semana, alguno de estos, podés también hacerlo. Mientras tanto, vamos a escuchar música de Broadway. Dale.
Why don't we paint the town? And all that jazz, I'm gonna rouge my knees and roll my stockings down. And all that jazz, start the car, I know a whoopee spot. Well, the gin is cold, but my piano's hot. It's just a noisy hall where there's a nightly brawl. And all that jazz. Shoes. And all that jazz, I hear that Father Dib is gonna blow the blues. And all that jazz, hold on, hungry, gonna bunny hug. I bought some aspirin down at United Drug in case you shake apart and want a brand new star to do that jazz.
You do.
Jazz, hotcha, whoopee, and all that jazz. It's just a noisy hall where there's a nightly brawl, and all that jazz.
Listen, your husband ain't home, is he?
No, her husband is not at home. Final flash, we're playing fast and loose. And all that jazz, right up here is where I stole the juice. And all that jazz, come on, babe, we're gonna brush the sky. I'll bet you're lucky, Lynn, and I'm a blue so high. Cause in the stratosphere, I'll cut your random ear to all that jazz.
Oh, you gotta see a sheep, a shimmy shake.
And all
Estamos hablando de teatro en una ciudad profundamente teatral, en un país muy teatral, y esto de pensarnos de una manera que quizá no nos veamos, a veces no nos damos cuenta. Cuando viajas un poco por el mundo te das cuenta efectivamente que esto de que Buenos Aires es una capital de teatro es así. Digo, esto es así. Por cantidad, por calidad, por historia. Esto pasa en Buenos Aires. Digo, aparte de los circuitos que decíamos, el circuito off, el circuito comercial, también existe el circuito oficial. Digamos, ¿no? Que también son tres circuitos que se suman. Mercedes Méndez, periodista, Lenny González, periodista, las dos críticas de teatro, que van todo el tiempo a ver teatro. Esta noche han decidido faltar al teatro. Esta noche no han podido dar el presente. Porque aparte, no se puede ver todo.
Es imposible, no. En algún momento, ¿te acordás? Salían una nota que decía super lunes, porque era como la gran novedad que los lunes había funciones de teatro, porque normalmente, o antiguamente, lunes, martes, por lo menos no. Ahora, ya hace unos años, tenés lunes, tenés martes.
Y tenés también por la crisis el hecho de que, en el teatro comercial, los teatros se dividen, tienen más de una obra, digamos, ¿no?
Tenés en horarios que antes eran típicamente infantiles, 3, claro. 4 de la tarde. Bueno, mi hijo claro. solo camina un poco más lento al mediodía porque se hace con luz natural. Claro. Pero además, el andador se estuvo dando en el Teatro de la Ribera a las 3 de la tarde,
es muy interesante lo que pasa. Sí. Y habíamos quedado en que iban a dar algunas recomendaciones.
Bueno, ahora en este momento, sí, en Buenos Aires está pasando algo que no suele pasar, que hay tres referentes del teatro mundial que están en cartel, argentinos los tres, pero que hicieron una carrera mucho más importante afuera que acá. Alfredo Arias, Aristides Vargas y César Bri. Son tres argentinos que por distintos motivos hicieron carrera en Latinoamérica, en Europa, cada uno con su estilo bien distinto. Pero los tres están estrenando acá en este momento y es como un buen momento para ir a verlos.
¿Sus espectáculos son?
¿Eh?
¿Sus espectáculos?
Sí, está en el Teatro de la Ribera. Alfredo Arias está presentando Cinelandia, que es un musical imperdible con Alejandra Radano, muy linda, contando cuatro películas con, bueno, coreografías, además de teatro público, con entradas muy accesibles. César Bri está haciendo tres obras en distintas salas independientes, Timbre 4, Galpón de Guevara. Es su teatro de economía de recursos, abstracto, con mucha filosofía, muy interesante. Y Aristides Vargas está haciendo un compilado de sus mejores obras en el Celsit, A Cinta en el Umbral. Son tres obras para ir a ver.
Y para aprender.
Y para aprender, sí.
¿Lenny?
Mucho para ver. Te diría que hay una que me gustó mucho que se llama Las Ideas, de Federico León, que la hace en su casa, que claro. tiene en el fondo ahí una sala, Celaya, que, bueno, es muy interesante porque plantea el proceso creativo, ¿no? Es decir, cómo es la reflexión de dos creativos, de dos tipos que se juntan en una mesa de ping-pong que con la computadora, ¿cómo podría ser esto? O sea, juegan al ping-pong y charlan y está su notebook y desde ahí van, vos vas viendo esas imágenes de cosas que en algún momento grabaron y si eso les sirve o no. Y empiezan a plantearse, por ejemplo, ¿qué hacemos con el whisky? ¿Usamos whisky o usamos té? El espectador se dará cuenta, a ver, ¿qué pasa si tomamos whisky? ¿Qué pasa si nos fumamos un porro? ¿Podemos fumarnos un porro en escena? ¿O esto es una ficción, es parte de la ficción? Y entonces vos los ves haciendo eso, y a la vez, por supuesto, el espectador se está preguntando, ¿pero esto está pasando?
Claro.
Digamos, está en juicio o está sobre la mesa también qué es la construcción teatral.
Claro.
Es una obra muy divertida con, bueno, Federico León y Julián Tellio, que me parece que, sobre todo a los que les interesa el teatro, como reflexión sobre eso. Y después, bueno, creo que en el Pairó tenés dos obrazas. Sabes que la dirección artística del Pairó la hace Rubén Schumacher y ahí creo que les queda poco, así que es para aprovechar. Justamente los martes está Decadencia,
claro.
con Ingrid Pellicori, Horacio Roca, dirección de Schumacher. Pues sabes que esta obra se estrenó en el 96, en el San Martín, con una coproducción con Babilonia, ¿te acordás? La sala claro, Babilonia, claro. Y de la obra de Steven Berkoff, que es de la época de Margaret Thatcher, ¿no? Con estas, ellos hacen dos parejas, una pareja aristocrática, otra, digamos, de clase media-baja, con una crítica social agudísima, unos diálogos increíbles. Y me parece, bueno, que se mantiene, a veces pasa, ¿no? Cuando uno ¿qué pasa con estos? ¿Se habrá envejecido? Y no, el efecto está intacto. Y en el Pairo también, la obra de Diego Manso y dirección de Schumacher, que es Todas las cosas del mundo, que, bueno, la crítica, vos la hiciste, sí. Mercedes, la crítica en la agenda, unánime, ¿no?
Es un gran momento del teatro, sí.
Sí, y además es un espectáculo que quiso tomar riesgos en las condiciones de producción también.
Claro.
De hacer varias funciones por semana, de hacer un elenco, muchos actores en escena, de hacer un despliegue de producción para el teatro independiente, hay que poner mucha plata, y bueno, tomó un riesgo y también suma.
Y le está yendo muy bien.
Sí, le está yendo bien, y además lo que más uno admira en esa obra, ¿no?, es la ambición.
Claro.
Una ambición dramática, que porque a veces pasa que a lo mejor no solo en el teatro independiente, la familia disfuncional o ese tipo de cosas que a lo mejor se repiten, o el teatro de living, uh-huh, en el circuito comercial, ¿no? Esta es una gran historia.
Es como un drama shakespeariano.
Tal cual, uh-huh, sí. Uh-huh. Y bueno, me parece que no. También trabaja Ingrid Pellicori, Paloma Contreras, y un actor enorme como Iván Moschner.
Está en el Pairo.
En el Pairo. Y con esta termino, Iván Moschner, no se pierdan. También creo que es los viernes, una vez por semana, está todo, Los hombres vuelven al monte, también en Apacheta. La obra es de Fabián Díaz, es sobre Malvinas, pero un abordaje totalmente distinto. Pienso que cada vez más van a empezar a aparecer obras que toquen estos temas desde otros lugares, ¿no? Es decir, un ex combatiente de Malvinas, el hijo, todo esto ubicado en algún lugar ignoto, tipo Chaco o Misiones, y todos los roles. Es mucho más que un unipersonal de Iván Moschner, ¿no? Porque él hace todos los personajes, caracteriza a cada uno de ellos. Es una lección teatral lo que hace este gran actor.
Se ve muy entusiasmada y dan ganas de ir al teatro ya mismo. Yo no sé qué hacemos nosotros todas las noches acá, no podemos ir a ningún lado. Es gente esclava. Vamos a escuchar un poco más de música y después seguimos hablando.
Give your attention to I the hip, follow through, up, down, feel the brain.
Now more I can't find.
Rush, 3, 4.
Suddenly nobody is.
Step, lift, step, up, step, and step, run, run,
blow. 3, 4, 5, 6.
Tap,
kick, step, rush.
Palm up.
5, 6, back, back.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Shut, shut, back, up, down, step, step, back.
Estamos hablando de teatro en una ciudad absolutamente teatral. ¿Qué hice mal con esto? Lenny González y Mercedes Méndez están hablando con nosotros y nos están entusiasmando porque evidentemente hay mucho teatro en Buenos Aires, más allá del que ves por la avenida Corrientes, que también está, digamos, ¿no? Porque son circuitos que, como decíamos, se superponen, son primos que se llevan bien, digamos que, no sé si siempre ha sido así, pero ahora es así, digo, ¿no? A ver, supongo que hay un momento en que se habrán repelido de alguna manera, pero
sí,
ahora...
Sí, la antítesis, o sea, el enemigo era el otro.
Era enemigo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Ya no pasa más y es muy bueno porque se nutren, digamos, los tres circuitos tienen cosas para decirse, ¿no?
Sí.
Circuito oficial, el circuito comercial y el circuito off.
No, y además eso de que se repelen, eso pasaba también con la televisión. Antes el actor de teatro serio no iba a hacer televisión. Hay una vieja maestra de teatro, Eddie Krila, que les prohibía terminantemente hacer a los actores televisión. Bueno, eso también hace rato, bueno, en realidad... Todo el tiempo esta regla se transgredió, pero ahora más que nunca ves actores del teatro independiente en la televisión. En la televisión. Los elencos de underground de Suárez están...
Bueno, la Mote, digo, ha salido del teatro independiente.
Es como el ejemplo, ¿no?
Es como el gran ejemplo, ¿no? Salió del teatro independiente, a Jaca, salen del teatro independiente y encabezan como figuras... la televisión más comercial en prime time, ¿no?
Y es tentador para los estudiantes de teatro independiente conocer la historia de la Mote.
No, y además además de tentador, es bueno también para la televisión.
Totalmente.
Digo, ¿no? Vienen tipos que vienen absolutamente formados,
sí.
Y que llegan ahí ya con un background y con un trabajo que les permite hacerlo, ¿no?
Claro, pueden resolver lo que sea con nada o con todas las cosas a disposición.
Y a su vez, trabajando... junto con gente que viene de otro lado totalmente distinta, ¿no? Gente que hasta de reality shows, digamos,
claro,
pueden
sí.
Salir. Y bueno, esa variedad finalmente ha sido buena, ha sido fructífera para todos.
Sí, porque además estos actores te cuentan que la televisión les da algo, una práctica que no tenían tal vez, o que el teatro no les permite, que es esa ese ritmo, esa velocidad, ese resolver con poco y vamos a otra cosa. Bueno, también esa adrenalina de la tele les gusta, ¿no?
Claro, vos ves los elencos de las principales tiras de los dos principales canales. Mm. Los ricos no piden permiso o Educando a Nini. ¿Cómo se llama Nini?
Educando a Nina.
Sí,
Educando
sí,
a Nina.
La de Siciliani.
Los dos tienen elencos absolutamente variados. Digo, de gente que viene de la televisión de toda la vida, de gente que viene de reality shows, de gente que viene del under y del off más...
sí, más, como Verónica Ginás,
digo, que tienen toda una trayectoria y esa suma da un muy buen resultado, digo, se potencian, me parece, ¿no? Cada uno de ellos.
Y hubo un tiempo en la televisión donde estaban las mismas caras todo el tiempo. Exacto. Y la verdad que era ya ver, bueno, los mismos personajes, ahora la verdad que está buenísimo.
Uh-huh. Y hemos hablado del teatro off y no hemos hablado todavía del teatro comercial. ¿Qué hay en la calle Corrientes aparte de Gilla?
Bueno, Gilla el musical, no es porque estemos acá, pero
realmente, ya que están acá.
No, creo que es una de las grandes opciones en calle Corrientes, en el Teatro Nacional, bueno, con esa historia, con los nombres que hay detrás y sobre todo con la protagonista que se llama Karina K, que el que no la conoce vaya corriendo a conocerla porque es la, yo digo, tiene el secreto, ¿no? Hay muchas buenas actrices, pero Karina K tiene el secreto de hacerlo distinto en cada uno de los papeles, en que se la vio, El Souvenir, la anterior, la que hizo de Judy Garland, bueno, siempre es, hace la, exactamente,
al final de Arquiris,
también con Ricky, ¿no? Sí, 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 bueno, hace la diferencia totalmente, está...
Y vos sabés que Karina viene del Paracultural, como Verónica Ginás.
Claro.
Y es la primera vez que ella al menos... Digo, con todo el bagaje del Paracultural, encabeza una producción en la calle Corrientes. Y lo que llama la atención, el otro día hablamos con Ricky justamente, ella no ha cambiado para hacer la calle Corrientes. Ella lleva el Paracultural a la calle Corrientes. Su protagónico es un protagónico del Paracultural.
Claro.
Parecería, ¿no?
Y hace 10 años estaba haciendo con Gianola en ese teatro Víctor, claro, Victoria.
Exacto. Y hace 15 era una Susana de Susana, un Susano de Susana Jiménez.
Sí, es una monstrua que, bueno, en la tele el año pasado era una de las monjas.
Claro.
En la del Ali Espósito, sí. ¿Cómo se llamaba? La
Esperanza Mía.
En Esperanza Mía, una actriz, una más, digamos, semejante pedazo de actriz.
Pero bueno, es cierto que es una actuación de Paracultural. Me quedé pensando eso de tomar riesgo, de trabajar la máscara, de permitirse como explorar sin ningún tipo de miedo. Eso es,
claro, sí, te lo da. No hace un personaje naturalista, digamos.
No. Experimenta todo el tiempo.
Sí. Es como, Pinti le dijo viéndolo, dice, es como una... ella personifica a una asesina y ella hace un personaje tan sin alma que es una marioneta. Entonces, ella hace una marioneta durante las 2 horas del espectáculo.
Trabaja desde la caricatura, exacto. Eso es buenísimo.
Eso no es muy común.
No.
Y otra cosa que ha pasado este año, que hemos tenido la suerte de ver en la calle Corrientes, en 3 cuadras, a Karina, a Elena Roger y a Marilu Marini.
Bueno.
Digo, 3 supernombres, digo, 3 actrices que, digo, más allá de que Karina actuó mucho en España, Elena hizo Evita en Londres y en Nueva York, y Marilu tiene toda una carrera en Francia, digo, son 3 actrices que de verdad tienen un nivel internacional.
Claro, habría que tomar nota, además, ahora que te escucho, que del teatro comercial, los musicales son los espectáculos que tienen más calidad, en general. O sea, predomina la comedia en el teatro comercial. Sí. Es muy difícil que haya un drama o que haya un espectáculo que tome algún riesgo. Los musicales del comercial lo toman mucho más que un espectáculo, que una comedia o un trabajo de texto.
Sí. Y que además por las condiciones económicas en las que nos manejamos, creo que cada vez más vamos a tener un teatro de texto de parejas que se divorcian o que se reencuentran, digamos, dos actores, tres, cuatro a lo sumo.
Sí, sí, un living y una silla.
Un living y una silla, que es lo que baja los costos a un punto, digamos. Bueno, entre mujeres es eso, no es un living, ¿no? No, no es
nuestras mujeres. Sí, es un living.
Sí, sí, es el típico living, la reunión de amigos, y uno que cae con una mala noticia y ahí hay que resolver, ¿no? Bueno, no, nada que ya no hayamos visto. Además está la película, ¿no? También ese recurso de la obra de teatro que ya vimos antes. La peli, con nombres conocidos y todo esto. No, te quería así agregar que como drama me pareció, ya la levantaron, ya no está más, pero El Padre, con Pepe Soriano y Carola Reina, fue realmente, una gran obra, una gran puesta que resaltaba, ¿no? De este teatro, digamos, de tan convencional que en general vemos en Calle Corrientes.
Fíjate que El Padre, que se dio en contemporáneo y en simultáneo con su éxito en Nueva York, es una obra que este año ganó Tony en Nueva York, al ser drama, quizá por el momento que está viviendo el país, que yo qué, le fue muy mal comercialmente.
O sea, iba a decir eso. No le fue bien.
Era una gran obra muy bien actuada, un gran elenco, muy bien dirigida, y se ve que no estamos para drama.
Ya que vas a pagar una entrada de teatro parecida a la de Salsa. Me quiero decir.
Claro.
En el comercial. No pasa lo mismo.
Sí.
Bueno, en Bajo Terapia, que es de un autor argentino, que es Matías del Federico, es más que hubo un concurso, porque siempre esta pregunta de, bueno, el teatro, en el teatro off tenemos autores nacionales, en el comercial en general no, salvo alguna excepción. ¿Por qué no hay autores nacionales en Calle Corrientes? Bueno, ahí está Matías del Federico con Bajo Terapia, pero que le va muy bien y todo esto, pero donde, digamos, tomó el mismo esquema de Toc Toc, ¿no? Con algún tinte más dramático, con otras cosas, pero es esta misma idea de la reunión de terapia, donde exactamente.
Bueno, y Matías también tiene como gran virtud, debe hacer mucho que no ocurre, es uno de los pocos autores argentinos que tiene dos obras en Corrientes, porque Somos Child Free es de él.
Ah, claro.
¿No? Esta que están haciendo el Fumagoy tiene en la plaza, digamos, también es. Y para ser un autor que, digo, su primera obra conocida fue Bajo Terapia, que su segunda también se estrene en la Avenida Corrientes, no es menor, ¿no?
Evidentemente le ha encontrado un tono a la escritura de teatro comercial,
claro,
que los productores la piden, que es distinta. Claro. Y en su momento era la queja, ¿no? Que los autores argentinos no saben escribir para teatro comercial. Lo han dicho.
Sí, bueno, pero Bajo Terapia, por ejemplo, ha tenido incluso una versión en Chile, un elenco chileno que lo está haciendo allá, digamos, lo cual sí, evidentemente Matías se presenta en ese punto como una figura interesante. Y otra figura que siempre está presente y que tiene mucho siempre para decir es Muscari, ¿no?
Sí, claro, está con Casa Valentina y con Falladas.
Y la Casa Bernarda Alba todavía continúa en el Nacional también, unas semanas más.
Bueno, ahí tenés. Lo que pasa es que, viste que hay un programa que se llama Muy Muscari.
Sí.
Bueno, porque ya quedó como es un adjetivo.
Claro,
cuando
sí,
vemos
sí, sí.
algo, decimos que es muy, muy Muscari. Y eso, bueno, me parece que hay que reconocérselo. Él tiene un estilo, una marca. No es fácil, ¿no? Lograr tener la impronta Muscari y hacerla popular, porque más o menos todo el mundo la conoce.
No, llegó a bailar en El Bailando, digamos, que es como la gran vidriera mediática del país, y al mismo tiempo hace Lorca con la Casa Bernarda.
Claro, Falladas es una obra de él, en Casa Valentina no, y bueno, creo que Casa Valentina, más allá de los buenos actores, las buenas interpretaciones, es una obra, yo diría, anacrónica, por lo menos en Buenos Aires, ¿no? Digamos, post matrimonio igualitario, seguir haciendo la transgresión, la supuesta transgresión de hombres que se visten de mujeres. Bueno, hay un público que evidentemente eso le divierte, pero realmente creo que es obsoleta. En cambio, Falladas, bueno, son las mujeres buscando el amor, otra historia también de divanes y una psicóloga que sorprende, que es Patricia Palmer. Verla en ese papel sí es... llama la atención.
Y mientras está presentando todo esto en Buenos Aires, sigue en gira por todo el país con Extinguidas, con esa idea que tuvo de chicas de los 80, ¿no?
Sí, bueno, por eso, Muscari es muy original, eso no se lo puede cuestionar, y es un ejemplo de lo que hablábamos antes, de este cruce de distintos circuitos. Es como el ejemplo, el arrancó en el teatro independiente, yo me lo cruzaba volanteando hace, no sé, 15 años volanteando en San Telmo, sí. Y ahora bailar en Continelli, ¿no?
Sí.
O sea, pasó por todos lados.
¿Qué?
No, digamos...
Quizá no nos demos cuenta, pero sí. Qué sano que es eso.
Sí, haber estado en todos lados.
Qué sano que ese cruce se pueda dar tan naturalmente, ¿no?
Sí, porque además que en el teatro, viste que si no aparece como que tiene ese halo del teatro, lo serio, lo oculto.
Bueno, esto que te decía, que pasa en tantos países donde no es una salida, porque para ir al teatro hay que vestirse y cambiarse. Entonces,
claro, ¿no?
No es como ir al cine que vas, sí, digamos, sí. ¿No? Y la verdad que eso ya en Argentina, por suerte, no pasa así, digamos, es una salida más.
Sí, digamos, el teatro tiene algo que, creo que Dolte me había dicho, lo cito porque me parece muy bueno, es el único arte que mantiene el ritual, ¿no? Uh-huh. Es el único ritual que nos queda, tal vez los recitales, la música, pero digamos, no podés quedarte en pantuflas, ¿no? Eso
claro,
que quedó
claro.
Para el cine sí. Por eso el cine cada vez, la gente va al cine, al gran espectáculo, ¿no? Lo que no puedan todavía ver en su casa. Pero el teatro sí o sí tiene que ser una experiencia, tenés que estar ahí, no sé, peinarte y salir de tu casa y reírte con otros o llorar con otros o compartir eso con otros. No te podés levantar de tu asiento así nomás e irte porque están ahí presenciándolo. Y
no va a ser nunca igual a eso que estás viendo.
Y nunca va a ser igual y el compromiso es muy grande. Digamos, cuando la obra no te gusta, cuando la pasas mal, la pasas muy mal, muy mal. En el cine se banca más el bodrio.
Sí.
En el teatro es un bochorno, te amargó la noche. Y cuando la pasás bien, bueno, no sé, sos feliz.
Feliz.
¿Qué se espera para el próximo tiempo en Buenos Aires en materia de teatro?
¿Qué grandes estrenos están por venir? Bueno, estrenó Telo ahora, eso es muy importante. En el Teatro Regio es como un nuevo estreno del Teatro San Martín, del Teatro Público, un texto clásico de Shakespeare, eso es como una obra...
Con Flores Carden, el de la dirección de Flores Carden.
Bueno, otro también del circuito independiente que lo convoca el oficial, con un elenco grande, es como un espectáculo para ir a ver, que estrenó hace la semana pasada.
Bueno, y Claudio Risi, para los que vieron El Marginal... Borges, el papel de Borges, gran, siempre villano, gran malo, bueno, que estuvo, bueno, exitazo, sí, en el Teatro del Pueblo, con Terrenal de Cartoon, ¿no? Con los tres Claudios, Claudio Gapazano, Martínez Bell y Claudio Risi. Bueno, se fue Claudio Risi y fue reemplazado por Rafael Brusa. Porque, ¿qué está haciendo Risi? Bueno, estaba ensayando una obra con Osvaldo Santoro que van a estrenar dentro de poco en el Cervantes, ¿no? Digamos, quería cambiar un poco, no en la sala más grande, creo que la obra es Javilia, pero está por estrenar algo ahí.
Porque Terrenal duró, unos cuantos años, ¿verdad? Lleva, ¿no?
Y Terrenal debe tener 3 años
ya.
Tres temporadas. Gran agotando. Trabajo. Bueno, son los casos que todavía agotan.
Claro, un gran trabajo de Cartoon. Bueno, por lo que vemos, un panorama completo y para todos los gustos y da la impresión de que va a continuar así, ya que no hay crisis posible que pueda contra el teatro.
Bueno, viste que no existe más eso de que la temporada de verano en Buenos Aires estaba cerrada, digamos, había que ir a la costa u otro lado a ver Buenos Aires en enero, febrero, sigue, por ejemplo, Falladas va a seguir el verano acá. Así que sí, ahora lo de la crisis y bueno, sí. Con entradas en algunos casos a 600 pesos, más allá de la de los 2x1 y demás, bueno, es un, por lo menos en las grandes salas, es, pienso que tiene que afectar, sí. No lo sé,
hasta,
pero
hasta
bueno,
que aparece, no hasta que aparece Susana, cobra 800 y llena igual.
Y llena igual. Llena, exactamente.
Mercedes Méndez, Lenny González, gracias por haber estado acá, por habernos dado este panorama y estas ganas de ir al teatro. Espero que allá donde estés.
¡Hey! 2x1. Dos caminos distintos para un mismo viaje. Osvaldo Bazán, AM870.